En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos picoteando de aquí y de allá en busca de esas iniciativas y de esas gentes. La verdad es que no dejan nunca de sorprender.
Y también nos sorprenden datos, los que nos acercan al día a día de los chavales madrileños de entre 12 y 19 años. Esta mañana vamos a conocer, con la ayuda de nuestra unidad móvil, un estudio que se presenta hoy en Madrid. Un poco, además, este estudio nos acerca un poco más a cómo son los chavales en su papel como consumidores. ¿De dónde sacan el dinero? ¿Qué es lo que compran? ¿Siempre compran cosas de marca? ¿Cuáles son sus preferidas? Hoy nos van a contar que los adolescentes se gastan 38 euros a la semana.
Sí.
Esto de media. Aunque ellos, si les preguntas, no dicen que se han gastado 38 euros.
No.
Ellos creen que se han gastado solamente 12 euros.
Menudo cálculos.
Nos van a contar que reciben su paga independientemente de cómo se comporten o vayan de los estudios, o que si no llegan con lo asignado, si no les da estos 38 euros, solamente tienen que poner morritos y pedir más, que al final algún euro cae.
Con el estudio Adolescentes 2013 hacia una correcta formación y autonomía en el consumo, hoy nos van a recordar, por tanto, lo importante que es fomentar en estos chavales el esfuerzo, la cultura del esfuerzo, porque muy poquitos son los que con 12 años ayudan en las tareas del hogar, pero es que a partir de los 16, ya más mayores, tan solo hace la cama el 50%.
A las 12 y cuarto, con la móvil, os daremos más datos y charlaremos con los portavoces de este estudio. Antes, estará nuestra unidad móvil en Villaverde, en el Centro Cultural Santa Petronila, donde vamos a conocer un poco más a la gente de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie. Además, echaremos un vistazo a sus trabajos en una exposición que recoge paisajes y retratos.
Estaremos también en Boadilla del Monte para comprobar el sabor de las aceitunas de Campo Real. Charla y degustación, apuntamos a las 12:30 de la mañana en el ayuntamiento de la localidad y por la tarde, a las 5:30, en la Escuela de Padres del Colegio Teresa Berganza, nos invitan a bailar con la investigación alimentaria. Mostramos los 5 dedos de la mano y nos ponemos el guante de comer.
Actividades gratuitas que encontramos en la programación de las quintas jornadas gastronómicas de Boadilla del Monte. Menús especiales en diferentes restaurantes, talleres y además una exposición sobre los aceites de Madrid. Aceites de oliva virgen extra y producidos en nuestras almazaras. Se puede ver hasta el 21 de marzo en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Estaremos por allí a la una de la tarde, la recta final de Hoy en Madrid.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Cuatro horas de radio por delante hasta las 2. Recuerdo de la tarde que estaremos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid. Cuatro horas que van a tener desde luego una banda sonora muy especial, que no podemos pasar por alto desde luego, que ha fallecido Paco de Lucía a los 66 años de edad, y tendremos ese momentito que nos llegará al corazón con la ayuda de Manolo Calderón.
Se nos han roto, ¿no?, todas las cuerdas a la vez de la guitarra del arte flamenco. Con Manolo Calderón recordaremos la figura de Paco de Lucía. Estaba en México, donde sí. Le gustaba al estar.
Teníais un pequeño paraíso, ¿no?
Su diríamos. Pequeño paraíso personal, para disfrutar de sí mismo, de su familia. A él le encantaba de alejarse de las giras, alejarse también de este Madrid, que al que amaba y odiaba a la vez, porque él decía que en Madrid había que estar, pero que en Madrid no estaba a su sitio, que él se encontraba ahí a gustito en las playas de México. A él le gustaba practicar pesca submarina, y luego ese pescadito compartirlos con los suyos, con su familia.
La verdad que sí, le gustaba estar tranquilo, le gustaba, bueno, pues tener tiempo y espacio para dedicarse a su arte, ¿no? Uh-huh. Y quizás, pues con mucho bullicio, es verdad que estas cosas no se consiguen.
Él decía, comentaba Paco de Lucía en las entrevistas que daba, que se cotizaba para las entrevistas, porque a él no le gustaba mucho el contacto así de tú a tú con la prensa.
Le agobiaba,
porque él decía, él se definía como una persona muy metidita para adentro y medio loco, porque decía que para tocar bien, para que el flamenco sonase bien, había que pasarse muchas horas encerrado, comiéndose el coco, muchas horas encerrado escuchándose a sí mismo, con la guitarra, que esto es un día tras otro día tras otro, y al final, claro, al final pierdes el contacto un poquito con la realidad y te agobia el contacto con el mundo exterior, porque te va a interrumpir en tu día a día, ¿no? En ese momento creativo.
Aseguraba que hasta le daba cosa lo de salir al escenario, lo de actuar.
Le agobia llegar a ese momento. Como había estado tanto tiempo recogido consigo mismo, decía que en esos momentos de creación, de ensayo, de estar con esa guitarra que dominaba como nadie, él comentaba que el saber que esperaba una visita le agobiaba, incluso le entraban sudores fríos, Decía que esto luego se curaba, que luego estaba 15 días de gira y que ese contacto con el público le hacía poner los pies sobre la tierra y decir, mira, ahí está la gente, a la gente que le gusta escucharme, y esa gente me centra y demuestra que, bueno, que no estoy ni tonto ni loco, aunque sí tengo un toquecillo de majara, como él decía.
Se le curaban todos los males cuando escuchaba los aplausos.
Era muy vergonzoso, era muy metido para adentro, y por eso tocaba la guitarra y no cantaba. Porque él quería ser flamenco, pero él quería cantar, él quería dar ahí el do de pecho. Pero no, al final fue su padre el que le dijo, Paco,
a la guitarra.
Tú la guitarra, porque el padre le dijo, oye, Paco, ¿sabes qué? En el mundo del flamenco hay mucho artista, hay mucho cantante, hay mucho bailarín, pero hay poco guitarrista.
Y mira.
Y llegarás a ser el número uno en esto.
Y desde luego que lo consiguió. Gloria Talavera, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una de las personas que aplaudió y que le dio ese ánimo, ¿no?, a Paco de Lucía. Nos lo comentabas, te quedaste sorprendida.
Sí, en un concierto en Las Ventas, la única vez que le vi en directo, pero impresionante ver cómo tocaba
en
la
Ventas,
guitarra.
Las Ventas, como las grandes figuras del rock, ¿no? Del pop, pues, un flamenco ahí, Las Ventas.
Impresionaba también por ese escenario. En una noche, me parece que era del mes de julio, ya en verano. Y desde luego, pues ver cómo llegaba ese arte a través de las cuerdas de la guitarra en este escenario, desde luego que a mí me impresionó. Y lo que decías, un concierto en el que él se metía directamente en su música, en sus canciones. No charlaba demasiado con el público, porque lo suyo era la guitarra y el arte. Y así lo respetaba el público que estaba allí.
Exacto, y así llegaba más directo al corazón. A las 12:10, os recuerdo que con la ayuda de Manolo Calderón, bueno, pues repasaremos un poquito más su historia y recordaremos, desde luego, esas grandes notas que salían de esa guitarra.
Él hacía magia, él hacía magia con la guitarra, él hacía magia porque nos despertaba sentimientos, ¿verdad? Nos ponía la piel de gallina, pero tenemos a todo un mago también de las emociones, de dejarnos con la boca abierta. Recordamos que se está celebrando en Madrid el Festival Internacional de Magia de Madrid, en el Price.
Claro, y hablando de Paco de Lucía, para unirlo con este tema, era una maravilla ver cómo movía sus manos, y
es
en ese
verdad,
concierto, por
ese
ejemplo,
arte,
Las Ventas,
las
había pantallas que proyectaban de cerca, como en las manos de Lucía, y también es desde luego una delicia ver de cerca cómo mueven las manos los magos.
¡Hombre!
Estamos viendo, por ejemplo, aquí esta foto de Jorge Blas con la mano estirada. Las manos
verdad,
son muy importantes
para
la magia.
Y además para que se vea que no hay trampa ni cartón, y que no escondemos nada. en esa manga.
Dice Jorge Blas, que es el director de este espectáculo, que la magia no está en el truco, ni siquiera en el mago, la magia está en las miradas de los espectadores. Sí. Y es cierto que los magos miran muy de cerca al público ilusionado que está viendo esos trucos. El espectáculo está conducido por él y vamos a ver a un niño en el escenario que, a través de su curiosidad por la magia y la aspiración de llegar algún día a ser un gran mago, irá descubriendo a 6 artistas internacionales que componen este show. En realidad, es la propia historia de Jorge Blas, que con 6 años vivió por primera vez ese mundo de la magia, un espectáculo en directo, y a partir de entonces su vida cambió. A los 12 años ya devoraba fascículos de un curso por correspondencia de Juan Tamariz y se pasaba las tardes ensayando, porque los magos tienen que trabajar.
Que te pego. Claro, mira, como Paco de Lucía, él encerrado consigo mismo, creando.
Los trucos de magia. Claro.
Y nos cuenta además que en su mochila no faltaba nunca una baraja de cartas.
¡Ay! Mira. Cualquiera jugaba con él.
Yo
a
creo
las
que
cartas.
Es que todo el mundo comienza en esto de la magia con
sí,
las cartas.
Y lo que nos invitan los magos en este espectáculo es a sacar ese niño que todos llevamos dentro, a disfrutar, a dejarnos hechizar en esta ocasión por los 6 campeones mundiales que van a estar hasta el 9 de marzo en el Teatro Circo Price.
Y Jorge Blas, que viene a vernos.
Sí,
a partir
y el
de las
niño,
11.
Uno de los niños que forma parte de este espectáculo es Daniel Avilés, es un actor conocido por sus éxitos en series de televisión como Los Protegidos o Vive Cantando, y que desde luego es un espectáculo también verle sobre este escenario.
Hombre, Los Protegidos, él ya era capaz de volar.
¿Cierto?
Porque tenía superpoderes, así que algo de magia ya hacía y se sentía un poquito,
bueno,
especial.
Y de la mano de Jorge Blas también le vamos a ver volar en este espectáculo.
Sí, y desde luego que lo estamos viendo además en esa fotografía, ¿no? Que enseguida pondremos también en nuestro Facebook para que veáis que este muchacho sigue volando. Él no para, él no cesa en ese empeño. Hoy es miércoles, hoy nos toca también echar cuentas, y además lo vamos a hacer acercándonos hasta un pequeño comercio que nacía en Madrid en el año 1978, abriendo una pequeña tienda, una pastelería panadería en la calle Fermín Caballero número 70. En aquel tiempo, en el año 78, esta pastelería tenía tan solo a 6 personas que trabajaban allí, entre ellas un matrimonio, y poco a poco fueron expandiéndose. Hoy vamos a echar cuentas con la ayuda de una de las generaciones posteriores que nos van a contar, quizás, por qué no, cuál es el secreto del éxito para mantenerse y para crecer en tiempos de crisis, algo que da la sensación de que es prácticamente imposible. Os lo vamos a contar en nuestro Echando Cuentas, será en torno a las 10:30 de la mañana y estaremos en multitud de lugares, así que casi mejor que nos ponemos rápidamente en
marcha. Venga, nos ponemos en marcha y lo vamos a hacer con una frase que en su día pronunció Mark Knopfler. Dijo Mark Knopfler: he visto cómo tocaba Paco de Lucía y he descubierto una cosa, que no sé tocar la guitarra.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM...
Nos vamos a ir a la busca de nuestra unidad móvil. Lo vamos a hacer acercándonos hasta una exposición de pintura en la que nos vamos a quedar con lo que se ve más allá del cuadro. Porque ya sean retratos o ya sean paisajes o tal vez objetos, lo que veamos en esos lienzos, lo importante de todos ellos es cómo se han realizado. Muchos de vosotros seguramente vais a conocer a nuestros invitados, pues porque a lo mejor habéis comprado alguno de sus crismas, ¿no?
Es
cuando
verdad,
llegan las
sí,
navidades.
Sí, sus postales navideñas y que han llegado a nuestra buzón. Se trata de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie. Sus trabajos se exponen estos días en Villaverde, en el Centro Cultural Santa Petronila, y es allí hemos decidido que nos vamos con la unidad móvil para conocer estas obras y también el trabajo de cada día que hace esta asociación.
Bueno, pues allí nos están esperando en Villaverde, Centro Cultural Santa Petronila, nuestros compañeros Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. María José, muy buenas.
Buenas. Yo podría deciros que yo creo que muy pocas veces un centro cultural ha contado con unas vistas, con unas panorámicas tan espectaculares como las que hay aquí. Sí, os lo digo porque se puede contemplar un lago, un camino helado, se se pueden contemplar, bueno, pues bellos paisajes de mar, en uno, por ejemplo, denominado Mar, Arena y Flores, que tenemos justo aquí ante nuestros ojos. También alguna recreación de Italia, pues una callejuela o la Piazza de Verona. También imágenes del campo de Japón, incluso de esos propios autores de estos cuadros, donde se ve cómo pintan, en un caso, pues uno con el pincel en la boca, entre los labios, y otro que lo tiene entre los dedos de los pies. Ese es el reflejo realmente de lo que hay detrás de todas estas obras, en las que tenemos a Ricardo Charfolé como director de esta asociación de pintores con la boca y con el pie en España. Muy buenas, Ricardo.
Muy buenos días.
Estamos hablando de que ya de por sí el deleite que tenemos visual, es impresionante, pero sobre todo las historias personales que hay detrás de estos cuadros.
Sí, efectivamente, todos tienen en común que son personas que por algún accidente, por alguna enfermedad, han perdido el uso de sus brazos y pintan de esta manera tan peculiar, ¿no? Que es sujetando el pincel con la boca o con los dedos de los pies.
De entrada hay que decir que lleváis ya como existencia, desde que se fundó la asociación, 57 años, y precisamente el cuadro que tenemos aquí enfrente, que es una escena de un pueblo allá en lo alto de la montaña, es del fundador.
Sí, efectivamente, este cuadro es de Arnulf Steckmann. Él fue el fundador de la asociación, un artista alemán que debido a una poliomielitis de pequeñito perdió el uso de sus brazos y se convirtió en un artista de muchísimo renombre, ¿no? Pintando con la boca en Alemania, y a él se le ocurrió la idea de que habría más gente como él en todo el mundo que no pudiera usar sus brazos, y formó una cooperativa con apenas 16 artistas, y en la actualidad somos ya casi 900 artistas en todo el mundo.
En su momento, hablamos de cuando Erik Steckmann fundó esto en 1957, eran 7 los países que participaban, y hoy día pues estáis presentes en cerca de 74 países.
Estamos con presencia, sí, en los 5 continentes, en todo el mundo, en cualquier rincón, en cualquier país del mundo tenemos un artista, básicamente en casi todos, y la verdad es que yo creo que el propio Steckmann no se hubiera creído jamás que la asociación pudiera haber llegado a esta dimensión, ¿no?
Desde luego, porque al lado del cuadro suyo también tenemos otro, que es como un pequeño puente, por debajo de él pues pasa un riachuelo con las piedras, con el paisaje alrededor, y es curiosamente de la persona que representa en este caso la asociación en España.
Manuel Parreño Rivera, sí, él es pintor con el pie, también por una poliomielitis, y aquí vemos una acuarela preciosa, que parece un óleo, pero es una acuarela. Él es un maestro dominando el pie. Es impresionante verle pintar, todavía vive y trabaja a diario, y es un sobre todo gran retratista, y él fue el fundador en España de la asociación, efectivamente.
Curiosamente, en los dos casos, en el caso del fundador alemán y el español, ellos padecieron la polio, pero en realidad lo que encontramos en los artistas que participan, en este caso en esta selección de lo que se ha escogido para esta muestra internacional de pintura, nos encontramos con que hay todo tipo de dolencias o enfermedades.
Sí, hay desde enfermedades de nacimiento, gente que ha nacido ya sin capacidad de usar los brazos, también por supuesto hay muchas personas que han sufrido accidentes ya en una edad más avanzada, hay parálisis cerebrales, distrofias musculares, enfermedades degenerativas, en fin, una multitud de causas, pero todas ellas desembocan al final en personas que no pueden usar los brazos, que no saben qué hacer muy bien con sus vidas, que se dedican al principio como hobby a la pintura y que al final termina convirtiéndose en su profesión, y que realmente les hace sentirse personas muy valiosas, muy útiles, que gracias a las tarjetas de Navidad y a los calendarios que vendemos en todo el mundo, pues ellos pueden presentar su obra en tantos a tantas personas, y eso les hace ser personas muy felices y muy satisfechas por su trabajo, ¿no?
Desde luego que sí, se dan circunstancias además un tanto, yo creo que curiosas, ¿no? Como es el hecho de que hay gente que ha pintado porque lo llevaba en la sangre, porque lo han hecho desde pequeños, con estas capacidades que pudieran tener en un momento dado, de las que pudieran prescindir, yo creo que es una capacidad, pero también se dan las situaciones, como me contabas el caso de alguien que en un momento dado tiene un accidente, y a partir de ahí es cuando descubre que pinta y vemos que muy bien.
Sí, Trevor Wells, él tuvo un accidente jugando al rugby, ¿no? Se quedó tetrapléjico en un choque, en una melee, y él no había pintado nunca, ¿no? en su vida, no pensaba ni que tuviera ningún talento pictórico, y él empezó a pintar así al principio como un hobby, como una afición, para llenar el tiempo, y bueno, pues en la actualidad es uno de los mejores artistas de la asociación, es miembro de la junta directiva de la asociación, porque esto también me gusta recalcarlo, que la asociación la dirigen los propios artistas, y bueno, pues es una persona que es un gran profesional de la pintura, que vive perfectamente de la venta de sus cuadros. Y bueno, pues es curioso, ¿no?, que se pueda producir estos casos.
Has mencionado una palabra importante, eso de ser miembro, y donde hemos hablado que todas las obras que están aquí expuestas pertenecen a miembros, por distinguir que también hay becarios. ¿Cómo funcionáis exactamente? ¿El miembro es aquel que ya tiene una categoría determinada?
Efectivamente. Cualquier persona que entra en la asociación primero entra como becario, ¿no? Ellos reciben una beca mensual para que ellos puedan dedicar todo su tiempo a la pintura, puedan ir aprendiendo a pintar, contratar a un profesor en su lugar de residencia, ir mejorando artísticamente. Es una beca que se renueva cada 3 años. El artista tiene obligación de pintar, de mandar cuadros a la asociación. La asociación comprueba que está trabajando, y si a los 3 años la asociación considera que su trabajo ha mejorado, se le renueva la beca por otros 3. Una vez que ese becario ya adquiere un nivel artístico equivalente al de cualquier pintor profesional que pinte con las manos, es decir, su obra ya no se pueda distinguir de la de cualquier pintor profesional que pinte con las manos, ya adquiere la categoría de miembro, y el miembro cobra un sueldo de por vida hasta su fallecimiento, pinte o no pinte, aunque su enfermedad o su discapacidad se lo permita, efectivamente.
Bueno, nos quedamos, por tanto, con ese trabajo excelente de los becarios, en primer lugar, de los miembros después, y una tarea difícil por parte de la asociación, que es lo que acabas de citar, ¿no? El poder mantener un sueldo de por vida, cada uno de ellos, tanto si pueden realizar sus trabajos como si pueden no realizarlo, sobre todo porque ahora mismo la financiación, estábamos hablando de que lo que vemos aquí en estos cuadros es lo que luego se reproduce en tarjetas, en felicitaciones, pero claro, ahora mismo estamos en ese momento en el que lo etéreo, que llamo yo, a todo esto del mundo digital y de las redes, hace que ya la tarjeta como tal no tiene quizá tanta vida.
Sí, bueno, efectivamente, en los últimos años hemos notado que, bueno, pues que la gente cada vez usa menos las tarjetas, ya no las necesita, ya no las usa tanto, solicitan menos, prefieren otro tipo de artículos que tenemos. También hacemos calendarios, puzzles, hacemos varios artículos más, pero simple la tarjeta de Navidad fue el producto estrella, ¿no? Bueno, para nosotros además las ventas son importantísimas, porque no tenemos otra fuente de financiación. Nosotros, Stegman tenía muy claro en la fundación de que la asociación jamás podría vivir de subvenciones, que necesitaba ser totalmente independiente y vivir exclusivamente de la aceptación de su trabajo por parte de la sociedad. Si no vendemos, pues la asociación desaparecerá, porque no está en nuestra idea el vivir de ayudas públicas, ¿no?, sino solamente vivir de la venta de nuestro trabajo, ¿no?, que es lo que realmente hace que nuestros artistas se sientan orgullosos y se sientan personas como los demás, que viven de su trabajo.
Viven de un trabajo en el que yo no sé cómo ha sido seleccionar las obras que están aquí.
Bueno, la asociación tiene su sede central en Suiza, ¿no? Entonces ellos, a cada país donde tenemos editorial, donde tenemos oficina, digamos, mandan cada año una serie de cuadros para que los vayamos exponiendo. Son ellos los que hacen la selección.
Y a partir de aquí, tengo entendido que, bueno, hay que decir que esta muestra, que está en el Centro Cultural Santa Petronila, donde nos encontramos, va a estar hasta este viernes, con lo cual quedan 2 días, con el de hoy serían 3, para que la gente que esté por la zona, pues que se anime para venir a verlos. Pero después, ¿qué tiene su recorrido?
Sí, nosotros prácticamente todos los meses tenemos alguna exposición. Posteriormente sé que vamos a Salamanca. Creo que en abril estamos en Torrejón de Ardoz, otra vez aquí en Madrid, en una sala bastante importante. Y bueno, pues durante el resto del año tenemos exposiciones constantes.
Bueno, pues nosotros estaremos pendientes de por dónde continúa dejándose ver el trabajo de todos estos grandes, porque son muy grandes artistas, y más cuando se produce el hecho de esa historia curiosa que nos contaba antes, de aquel que a raíz de un accidente es cuando descubre que realmente se convierte en un artista. Ricardo, ¿cómo podéis manteneros? O sobre todo, hablamos de que tenéis unos clientes ya fijos y habituales a quienes destináis vuestros productos, pero también está la campaña de los nuevos clientes, en los que ahí sí que es importante que nos des los datos para todos aquellos que a lo mejor en un momento dado quieran apuntarse.
Por supuesto, la asociación, como he dicho, se mantiene por la venta de nuestras colecciones colecciones de Navidad, son unas colecciones que constan de unas tarjetas de Navidad, un calendario, cuestan 17,95 euros este año y se pueden, ellos pueden recibirla en su buzón todos los años, no tienen obligación de compra, si un año no las pueden comprar no pasa absolutamente nada y simplemente con que nos den sus datos y su dirección, nosotros la mandamos a su domicilio todos los años.
Para ponerse en contacto con vosotros, página web.
Sí, la página web, que busquen Asociación de Pintores con el pie en Google, es lo más fácil porque es un poco complicado lo que es deletrear la página. Uh-huh. Y ahí tienen todos nuestros datos.
Pues Ricardo Charfolé, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Como director de esta asociación en España de pintores con la boca y con el pie, cuyas obras están aquí presentes durante todo el día de hoy, mañana y pasado, que son los tres días que queda, pero nos quedamos también con esa invitación que en el mes de mayo visitarán Torrejón de Ardoz. Será, sí, imagino, con estos cuadros, con algunos más. Y sobre todo, lo que decíamos antes, ¿no?, que lo importante es lo que se refleja en estos cuadros, uh-huh, que ya hemos dicho, ¿no?, que tenemos desde paisajes de naturaleza, un fondo marino, tenemos una goyesca y una congoleña, cada uno con técnicas muy distintas. Tenemos, sí, incluso algún animal, tenemos elefantes, uh-huh, y que veía unas perdices ahí, veo en el fondo. Bueno, pues que hay representaciones de todos los lugares, de Italia, de Japón, del propio fundador en su momento de Alemania, y que más allá de estos cuadros hay una historia personal en la que es muy importante nuestra ayuda.
Pues ahí estamos, citados, uh-huh, en Villaverde, nos, ¿sí?, quedan varios días para disfrutar de este arte en el Centro Cultural Santa Petronila y luego llegarán, ya será en mayo, en Torrejón de Ardoz.
Claro que sí, ahí está también en nuestro Facebook la página web de la Asociación de Artistas Pintores con la Boca y el Pie, ya sabéis, por si queréis hacer esa, uh-huh, suscripción, ¿no?,
y que colaborar vayan llegando, de alguna manera.
Claro, esas postales, que está bien lo de felicitar la Navidad, claro que sí, también con esos crismas, volver a las tradiciones. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuevo servicio Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, Lobato, porque Miguel entra a los boxes de Ford Motorcraft.
Efectivamente, sigue instrucciones de su ingeniero jefe, tiene que pasar la ITV. ¡Guau! ¡Vaya equipo! Se la han pasado totalmente gratis y solo ha pagado las tasas.
Y mientras Miguel, descansando en su motorhome.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Y además, con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazo, sin intereses ni comisiones, con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Semana de Champions en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Schalke 04 Real Madrid. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Ya sabéis, hoy es miércoles, así que nos toca echar cuentas.
Bankia nos acerca, mi negocio y yo.
Y lo cierto es que en esta ocasión los números, ya os lo aviso, nos van a dejar buen sabor de boca. Sí, hasta una pastelería que nos vamos a acercar para que nos ayuden a cuadrar las cuentas, para tomar ejemplo y averiguar cómo puede uno expandirse y crecer más que nunca en tiempos de crisis. Ellos lo han conseguido y tal vez podamos tomar nota para saber dónde se encuentra la clave del éxito, la que nos ayuda además a mantenernos durante mucho, mucho tiempo. Y es que su tradición pastelera tiene ya más de un cuarto de siglo, que se dice pronto.
Aquellos que viváis por Majadahonda, uh-huh, Guadía del Monte, Las Rozas o Villaviciosa de Odón, seguro que os suena el nombre.
Sí.
Es más, seguro que habéis comprado alguno de sus panes especiales. O tal vez habéis probado alguna de sus tartas o habéis recibido, ¿no?, a los Reyes Magos con su roscón. Hablamos de Pastelería Calamillor, empresa familiar creada por don Natalio Pérez un 8 de septiembre de 1978. Ese día todo era muy especial para un equipo de 6 personas, incluida su mujer, que abría las puertas del local ubicado en la calle Fermín Caballero, en el número 70.
Más tiempo ha pasado desde que empezara a amasar pan en un pueblecito de Cuenca, don Antonio Jara. Nos situamos entonces en el año 1753, fecha desde la que se tiene constancia de que la familia se dedica a esto de la panadería y la pastelería. 8 generaciones que de manera ininterrumpida han mantenido la tradición y han tenido que reinventarse, han tenido que adaptarse a los cambios para conseguir mantenerse.
Y es que siempre está bien dar el paso de emprendedor a empresario consolidado. ¿Cuáles son las claves? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué nos debe dar miedo? ¿Cómo superamos esos miedos? ¿Qué es aquello por lo que nunca se debe pasar?
Bueno, pues atentos, emprendedores, que nos estéis escuchando, porque son muchas las cosas que podemos aprender en el día de hoy de un comercio, de una pastelería ya consolidada. Vamos a saludar al director general de Pastelería Calamillor, él es Juan Antonio Martín Molero. Muy buenos días, bienvenido.
Bueno, muy buenos días.
Muy buenas, gracias. Juan Antonio.
Curioso, la verdad, bueno, cuando vamos retrocediendo en el tiempo, que haya pasado tantas generaciones, ¿no? Que de alguna manera siempre han estado vinculadas al mundo de la pastelería, de la panadería, decíamos.
Que siga habiendo panes en ese árbol genealógico.
Desde 1753, al menos que vosotros tengáis constancia, que a lo mejor nos podemos ir incluso más atrás en el tiempo.
Hombre, tengo la suerte de pertenecer a esta familia y es un orgullo y es una satisfacción poder llevar hasta este momento, ¿no? Y bueno, pues sí, mucha alegría, mucha satisfacción, la verdad.
En todo este tiempo ha habido que adaptarse. Yo lo decía, ¿no? Está muy bien conseguir el éxito, pero que hay que consolidarlo. Y es verdad que desde que se abriera esa pequeña pastelería en la calle Fermín Caballero número 70, se han ido dando muchos pasos, pequeños, grandes pasos, para ir consiguiendo, pues eso, que cada vez estéis en más lugares.
Sí, efectivamente, bueno, eso es una apuesta un poco más de los últimos años. Se creyó que había que expandir para poder crecer un poquito más, para adaptarse a los nuevos tiempos, para cumplir medidas higiénico-sanitarias que demandan ya cada vez más todas las organizaciones y, bueno, y también para darle un mejor servicio a nuestros clientes. Bueno, para eso se pensó en este proyecto que hoy día está consolidado, que estamos intentando ya consolidar, bueno, de mejores garantías de producto y manteniendo la artesanía del producto. Ese es nuestro principal objetivo.
Ahí está la
mantener
clave,
mantener,
¿no?
La artesanía.
Mantener esa artesanía, artesanía, ¿no? Esa tradición que ha pasado de generación en generación y siempre muy pendiente, me imagino, que del paladar de los madrileños, ¿no? De esas cosas que van pidiendo, de esos a lo mejor cambios de costumbres o de usos, ¿no?
Bueno, sí, ahora mismo recientemente hemos metido el producto estrella que ha llegado desde América, que es el crondo. El crondo es un producto que es mitad o no mitad croissant.
Ajá.
Y bueno, pues sí, se está teniendo muy buena aceptación. Siempre hay que estar pendientes de dónde está un poco el producto nuevo que nos llega, cuáles son lo que demanda el cliente. Y siempre, por supuesto, manteniendo una reacción de respuesta al cliente rápida, ¿no? Siempre ese es también otro de los objetivos que tenemos. Siempre mantener respuesta rápida y fresca el producto.
El Cronut, diríamos que ha sido la última incorporación por lo de adaptarnos a los nuevos tiempos y está teniendo éxito, pero ¿cuál es ese otro producto, sin embargo, que ha permanecido siempre dentro de vuestra carta?
Eso, sin duda, para nosotros, nuestro producto estrella es la ensaimada mallorquina.
Ajá.
Con sus diferentes propuestas, que es o nata o crema tostada o trufa o crema de limón, ya dependiendo un poco el gusto de cada cliente, pero es nuestro producto estrella, es el que siempre nos lleva seguro al éxito. Aquí donde se presenta, nuestros clientes presentan el producto, la ensaimada, pues siempre nos vienen diciendo que ha sido un éxito. Bueno, pues ahí estamos muy orgullosos de poder colaborar y pues ser una clave de éxito.
De ahí el nombre, ¿no? Calamillor.
Desde siempre estuvo la ensaimada presente, entonces.
Bueno, aquí no. La gallina y el huevo no se supo qué fue primero. Bueno, fue un poco un cúmulo de circunstancias, ¿no? La ensaimada ya se hacía en la familia desde antes, teníamos en otras tiendas que había en la familia en la calle Santa Engracia y en Conde de Peñalver, y surgió comprar esta tienda con el nombre de Calamillor, que se montó, pues que era de otra persona que dejaba este negocio con muy poco tiempo. A Natalio, que es mi suegro, le gustó la idea de Calamillor y empezó a hacer la ensaimada. Ahí se unieron los dos conceptos, Calamillor con ensaimada, que bueno, supuesto que estaba
¿sí?
buena y eso. Y se unió ese concepto y, bueno, pues mira, ahí nos llevó un poco a la coincidencia de esa buena aceptación de producto y de ese éxito de nuestro producto.
Mira.
Pero bueno, digamos que fue primero, pues hay que coincidir, un cúmulo de coincidencias, ¿no?
Oye, ¿qué cuenta tu suegro de esos primeros tiempos, de esos primeros años en los que me imagino que todo sería más complicado?
Pues hombre, cuenta sus experiencias, cómo era trabajar de noche, cosa que hoy día pues ya evitamos con las nuevas tecnologías, con esas cámaras de fermentación controlada, con esos, bueno, programas que podemos tener que nos ayudan un poquito a empezar a trabajar a las 4:30 de la mañana, que para nosotros ya es un éxito no empezar a las 11, ¿no? Él pues siempre ha trabajado de noche, trabajaba pues eso, más de 12 horas todos los días. Ahora ya pues las jornadas son mucho más reducidas, lógicamente, bueno, está todo, se adapta. Gracias a esto, a hacer unos nuevos modelos de trabajo, a hacer unos nuevos modelos de negocio, donde tengamos cabida y podamos conciliar la vida familiar con el trabajo, que eso hasta ahora era muy complicado en nuestro negocio, ¿no? Y bueno, pues eso se va consiguiendo, que creo que también eso es otra clave de éxito que se va consiguiendo.
Uh-huh. Hay nuevas generaciones por ahí interesadas también en esto
continuar.
De continuar el negocio familiar, que siga, como decía yo, habiendo panes en ese árbol genealógico.
Sí, sí, vamos a ver. Yo ahora tengo que ser el impulsor de poner esa vacuna, ¿no? Esa vacuna que yo le llamo vacuna Calamillor, ¿no? Y la inyectando, como no la han inyectado a los demás. Y bueno, pues también que vean un poco su forma de vida. Es decir, yo creo que es tener que adaptar. Es que ahora mismo yo creo que lo que más cuenta para todos es poder tener nuestro tiempo libre y combinarlo con el trabajo. Bueno, pues
es
eso,
una clave,
eso,
¿no?
Esa es la clave.
Cuando uno tiene un negocio, ¿no? Poder conciliar, ¿no? Que no absorba
claro,
el negocio toda la vida familiar,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, la vida familiar, la vida de ocio y en estos casos que es muy complicado para nosotros, bueno, pues
claro, porque
yo
alguno...
creo que por ahí.
Juan Antonio se puede preguntar, vale, yo emprendo, yo pongo mi propio negocio en marcha, pero es que va a ser, como es mío, esto va a ser 24 horas sobre 24. ¿Es posible organizarse para conciliar, para hacer como un paréntesis mental de despreocupación?
Claro.
Nunca he sido partidario de que haya 24 horas de trabajo. Yo creo que el trabajo tiene que comer mucho tiempo. Cuando eres emprendedor, come mucho más. Pero hay que tener en cuenta que el descanso también es trabajar. Eso es algo que aprendí de siempre y eso no significa hacer menos. Entonces sí, sí, por supuesto que hay que regular para ser más productivos, por supuesto.
Juan Antonio, ¿cuándo se da cuenta uno de que es el momento de empezar a expandirse, de ir buscando a lo mejor esos nuevos locales sin que haya... ¿dónde está, diríamos, el punto medio entre el voy a quedarme seguro con lo que tengo o el voy a intentar dar el paso porque así vamos a conseguir relanzar el negocio?
Pues mira, esto te lo voy a suprimir con una frase.
Venga.
A ver.
Que es muy cortita, pero que me regalaron mis hijos,
¿ah?
Álvaro y Juan Andrés, ¿vale? Me la regalaron hace ahora por Reyes. Y me regaló una frase que dice, y como no sabía que era imposible, lo hizo. Es decir, yo creo que el emprendedor nunca sabe cuándo es el momento. Simplemente es que se va dejando llevar por la inercia y va consiguiendo cosas, va siguiendo, sigue. Un planteamiento, bueno, siempre hay que tener un planteamiento, lógicamente, económico, que es lo importante, un planteamiento de trabajo, pero tampoco hay que tener demasiadas cosas atadas, ¿eh? Si tienes todo atado, yo digo que para eso te haces funcionario y ya sabes lo que tienes que hacer todos los días, ¿no? El emprendedor es otra cosa, nunca sabe lo que va a hacer.
Uh-huh.
Tiene que ir por ahí, por lo imposible, porque no sabe dónde va.
¿Y qué te marcas como imposible para este año, por ejemplo? ¿Qué
no,
retos tenéis?
Sí, bueno, pues los retos es, sobre todo ahora mismo... Para nosotros este proyecto es muy amplio y lo que nos marcamos como reto es dejarle muy bien asentado, ¿no? Crear las bases. Quiero hacer sobre todo cómo vamos a hacer el traspaso familiar, ¿no? Cómo vamos a hacer la incorporación de mis hijos al negocio y luego hacer un buen planteamiento, un buen cuadro de mandos dentro de la empresa para que todo el mundo pueda decidir y que lo que tenga que estar delegado, pues que esté, ¿no? Y cuantas más cosas sean delegadas, mejor.
Ahí volvemos a otra clave importante, ¿no? Saber delegar también.
Sí, 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 por supuesto. Es muy importante y que darle a cada uno la importancia que se merece, porque si no, al final, todo yo no soy Superman, ¿sabes?
Y el que mucho abarca poco aprieta, dicen.
Buena frase, yo me la apunto, eso de yo no soy Superman, eso es verdad.
Nos estamos quedando con muchas frases, esto es importante, porque muchas veces es verdad que esas pequeñas frases lo reúnen todo, ¿no? Y se nos quedan mejor en la memoria para saber cómo actuar. Quizás también el tema de diversificar puede ser una clave, también lo ha sido, yo creo que en vuestra trayectoria. No solamente vamos a vender, diríamos, al consumidor, al cliente que viene todos los días a mi tienda, sino también, ¿por qué no?, buscar restaurantes a los que vender el pan, por ejemplo, o ir buscando nuevos mercados.
Bueno, nosotros, la teoría nuestra, la mía personal, es de no vender a terceros. Es decir, nosotros queremos siempre ir al cliente final. Por eso hemos creado la empresa Catering, la empresa Calamillor Catering ahora, que es una empresa nueva en el grupo, porque nuestro objetivo siempre es llegar al cliente final. Bueno, sí es verdad que también estamos en contactos con una distribuidora de Madrid para hacer el pan de hamburguesa, que ahora está muy de moda. Es un pan nuevo por el que estamos apostando. Pero esto es un concepto también, bueno, sí, para que nos permita diversificar, pero dentro de una línea muy, muy de nuestro trabajo y del que sea un cliente final y que sea, sobre todo, creo, yo ahora mismo... Quiero y confío trabajar por el éxito de Calamillor, ¿no? Más que solo por la parte económica, que bueno, que está muy bien, por supuesto, y sin ella no podemos vivir, pero sobre todo por el éxito de Calamillor, ser un referente dentro de lo que es nuestro sector. Ese es un reto muy personal que me marco y que me llevo marcando en los últimos años.
Oye, guardáis muchas fotos, Juan Antonio, de lo que es la historia de esa tradición familiar. Hay momentos recogidos ahí en forma de fotografía.
Sí, los hay. Bueno, de hecho, este edificio nuevo, la escalera que nos acompaña a subir al edificio, a la parte de oficinas, tiene todas las imágenes que forman parte de la historia de la empresa, junto con la nuestra personal y familiar, que nos ayuda a hacer un pequeño recorrido de qué es la empresa, ¿no? Eso fue un tema que pusimos ahí para decorar. Fue una idea que vi en Holanda, en un viaje que hice. Me pareció muy interesante, fui a visitar una fábrica de harinas y me pareció muy interesante cómo tenían decorado, ¿no? Era cómo formaba, entrabas en la empresa y ya te iba un poco plasmando lo que había sido esa empresa durante los años de su existencia. Y bueno, me quedé con la idea y ahí está, sí.
Es bonito y además hemos utilizado una de esas fotografías que hemos visto en vuestra página web para, bueno, pues ambientar nuestro Facebook. Vemos a un señor, no sé yo si será Natalia o no, si será tu suegro o no, con su mandil blanco, con alguien pequeñajo, cogido de la mano y señalando... Precisamente.
Sí, ese es su abuelo.
Ah, su abuelo.
Natalio, es Natalio con mi hijo mayor, Juan Andrés. Uh-huh. Y sí, está ahí. Eso fue en el año 90. Creo que ahí tenía Juan Andrés como 2-3 años,
sí,
algo
pequeñajo.
Así parecido.
Uh-huh.
Sí, muy pequeñito. Y le estaba mostrando un día de Reyes la amasadora, ¿no? Uh-huh. Esa imagen también forma parte de la historia que tenemos dentro de la oficina.
Juan Antonio Martín Molero, director general de Pastelerías Calamillor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros y gracias a todos los oyentes y bueno, y gracias sobre todo y principalmente a los clientes que nos mantienen aquí, que es por ellos por los que vale la pena luchar.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego, adiós.
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de uno y dos dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Pues en nuestra biblioteca hoy tenemos un libro, un ensayo que está especialmente indicado para aquellos que sean amantes de los primates y de la evolución de las especies.
Se titula Yo, mono, su autor es Pablo Herreros Ubalde y cuenta con un prólogo de Eduardo Punset, nada más y nada menos.
Sí, hay que decir de Pablo que es cántabro, que es sociólogo y antropólogo, que publica además en medios muy diversos, variados, todos ellos muy prestigiosos, por ejemplo, National Geographic, muy interesante, Redes, colabora también, por cierto, en el programa del mismo nombre.
Dirige la sección Yo Mono en el diario El Mundo, es director del Departamento de Investigación de Biopart Valencia y presidente de la Asociación Española para la Investigación y Divulgación de la Conducta Animal y la evolución humana. Ya ha coincidido nada menos que con Jane Goodall.
Hombre, pues habrá que preguntarle sobre ese encuentro. Pablo Herreros Ubalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Y cómo es ella?
Bueno, pues es una mujer maravillosa, llena de energía, de vitalidad. No, la verdad es que cuando hablas parece que estuvieras hablando con una chica ilusionada por su trabajo, por la manera en la que sonríe y la manera en la que te trata. Desde luego es un ser humano, un primate excepcional.
Aseguras que somos primates, ¿no? Y que no es tanto lo que nos diferencia de un gorila o de un chimpancé. ¿Cuánto nos diferencia? Es decir, ¿tenemos muchas cosas en común? ¿Qué no tenemos en común?
Tenemos mucho en común. También, evidentemente, hay diferencias. Yo lo que quería aclarar en el libro es que hay muchas de las reacciones que suceden en el día a día a cualquiera de nosotros que conectan con ese pasado más primate, con ese pasado de vida en el árbol que todos poseemos en lo más profundo de nuestro ADN, pero que ellos obviamente son diferentes también, como es diferente un perro a un orangután. Es decir, no hay que meterlos todos en el mismo saco.
Me gusta la portada, porque quizás de alguna manera expresa muy bien, ¿no?, lo que nos estás comentando. Vemos esa sombra de ese rostro, de esa cabeza humana, la abrimos por arriba como si quisiéramos ver el cerebro y de ahí sale precisamente ese primate.
Ese mono que todos llevamos dentro. Sí, la verdad es una portada fantástica. Estoy muy contento con ella.
Un mono que llevamos dentro y que en el que compartimos muchas cosas. Leemos en el índice y, por ejemplo, bueno, pues encontramos a un primate que es más político de lo que nosotros nos imaginamos. Porque comentas, esto de ser capaz de apoyarse solo en la fuerza y en la dominación para conseguir lo que uno quiere no funciona. Ni yo creo que aquí en nuestra sociedad, en la del ser humano, ni tampoco funciona desde luego en la sociedad, en la forma de actuar de los primates. Ellos también tienen que llegar a acuerdos, tienen que llegar, bueno, pues a esos momentos en los que encontrar a cómplices.
Claro, todos necesitamos aliados para conseguir metas que por sí solos o por nosotros mismos no conseguiríamos. Y eso los primates lo tienen muy claro. Realizan alianzas, coaliciones que a veces contrarrestan el poder de aquellos que llevan el liderazgo o que ostentan el poder. Entonces, ellos realizan una serie de maniobras políticas que nos recuerdan mucho a las maniobras de los partidos políticos humanos, pero también en el día a día, porque la política no es algo que ocurra solo en el Parlamento o en el sistema de partidos políticos, sino también en el día a día. Es como yo atraigo a diferentes miembros hacia mi posición o para asegurar la que ya poseo, o por ejemplo cómo intento enfrentar a mis enemigos con mis amigos de manera que ya los cuento con un mayor número de efectivos para hacerle frente. También hay presión social. En un momento dado, si un líder resuelve menos problemas de los que crea, que crea más problemas de los que resuelve, entonces el grupo puede volverse en su contra y expulsarle, incluso llegar a las asesinato político en algunas ocasiones, como todos recordamos el caso de Mussolini, Ceausescu, Miguel Ángel Blanco. Es decir, bueno, este último tiene unas características especiales, pero bueno, para que me entendáis, el asesinato político, ¿no?
Sí. Lo que está claro, ¿no? Y leyendo el libro, que los primates tienen inteligencia emocional, de esto no hay duda.
Sí, de esto no hay duda, porque los científicos han sido muy reticentes a la hora de aceptar que otros animales tienen emociones. Bueno, pues ya es estúpido, ya no hay que entrecomillarlo más veces. Sabemos que poseen empatía, que poseen una vida emocional muy intensa, muy similar a la nuestra, y hay numerosas pruebas, desde que poseen la misma estructura cerebral y las mismas sustancias químicas asociadas al amor, por ejemplo, hasta otro tipo de pruebas más conductuales, en las que, por ejemplo, se ponía a un mono en una jaula y cada vez que él recibía comida a otros monos compañeros en una jaula adyacente se les daba una descarga. Bueno, pues este mono dejó de comer hasta 6 días con tal de que a los compañeros no les ocurriera nada.
Sin palabras.
Sí, nos acabas
de dejar ahora mismo.
Son conscientes, claro.
Porque son conscientes de lo que sucede y además generan esa empatía, ¿no? Con aquellos que son sus semejantes, aunque no tengo muy claro si con todas las especies, diríamos. Porque quizás una de las especies que más te llama a ti la atención solo son Amu, es precisamente con los
Así
que abres
empieza.
El libro. Y hablas precisamente, ¿no?, de esa amabilidad, de esa maravillosa forma que tienen de comportarse entre ellos, pero con los vecinos no tanto.
Sí, es que los seres humanos y los primates en general tememos lo desconocido, tememos aquello que es nuevo y nos comportamos ante ello con inseguridad y a veces con agresividad, ¿no? Tenemos este punto xenófobo todos los primates. Eso no quiere decir que debamos de aceptarlo. Lo interesante es conocer cuál es la tendencia que todos poseemos para poder corregirla y por medio de la educación llevarla hacia caminos más positivos. Pero los chimpancés, por ejemplo, son muy altruistas o son muy generosos con su grupo, pero muy agresivos con comunidades vecinas, como por ejemplo les pasa a los israelitas y palestinos.
Claro. Son también muy territoriales. Oye, Pablo, también, por decirlo de alguna manera, saben divertirse, saben estar a lo suyo. Podríamos decir que también tienen el lema bien claro de eso de sexo, drogas y rock and roll en la selva, ¿no?
Claro, porque como primates que son ellos y que se asemejan a nosotros o nosotros a ellos, bueno, tienen una intensa vida lúdica y la llevan muy lejos en el buen sentido. Porque, por ejemplo, en África hay un fruto que cae al suelo y al fermentar produce un alcohol de baja graduación, pero que cuando es consumido en grandes cantidades por animales en la sabana, bueno, pues empiezan a emborracharse y puedes llegar a ver a elefantes hacer heces en la sabana o monos tirándose de las ramas. Se congregan en ese lugar una gran cantidad de animales con el único fin de emborracharse. Y además, en otras especies también hemos descubierto que utilizan plantas psicoactivas. Incluso algunas tribus de África dicen haber descubierto algunas drogas gracias a la observación de chimpancés y gorilas.
En el tema de las mujeres, en el tema de las hembras, cuéntanos un poquito cómo funciona ese elegir, ¿no? Diríamos con quién estoy, con quién no. Y además es importante también, ¿no? Y me parece bonito resaltar esa alianza que pueden hacer las mujeres, las hembras, para luchar contra aquellos machos que sean más violentos, diríamos que para luchar contra una violencia de género.
Claro, esto es muy interesante y además de gran aplicación en nuestro mundo humano y actual. La violencia de los machos es contenida o frenada por la coalición de muchas hembras. Esto suele ocurrir así, porque ellas son las más interesadas en la estabilidad del grupo, en que el grupo viva en armonía. De no ser así, las crías y ellas son las que más sufren. Entonces, lo que hacen es generar alianzas, coaliciones entre ellas, de manera que si algún líder, algún jefe alfa es excesivamente agresivo o violento, se pueden llegar a reunir entre ellas y expulsarlo del grupo. Para siempre.
Sí, sí. es desde luego sorprendente.
Claro, porque fijaros que en humanos, en los maltratadores, lo primero que hacen es aislar a la víctima de su red social, de su red de apoyo, familiares, amigos.
Correcto.
Le van alejando de manera que no habrá posibilidad de que alguien acuda en su ayuda si la maltratan, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues vamos a favorecer estas alianzas, vamos a intentar desarrollarlas lo más posible, de manera que si algo nos ocurre a cualquiera de nosotros, siempre haya una persona, ¿no?, que esté pendiente y diga, oye, vamos a echar una mano, ¿no? O sea, esto es válido tanto para hombres, para mujeres, pero en hembras parece que por el problema de la violencia de género, pues está de más actualidad y quizás sea más conveniente en estos momentos.
Bueno, hemos hecho un pequeño repaso.
Y hemos disfrutado con este libro.
Sí, muchas las curiosidades y mucho lo que podemos aprender de este libro, Yo Mono, Pablo Herreros Ubalde, su autor. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Muchas gracias y podéis ver los vídeos de todo esto que os he contado en la página yomono.es.
Perfecto.
Y también me gustaría aclarar que hay un error. No soy el director de investigación de Biopar. Hago investigaciones con ellos, pero esto es un error.
Pues queda corregido.
Aclarado queda.
Noticias. Y luego volvemos los de Madrid.